A ver, amiga, vamos a empezar con la entrevista.
Bueno.
A ver, para iniciar formal, tengo que decirte que todas las preguntas de este cuestionario tienen como objetivo y destino educativo, ¿no?
Ya.
Ya, esta entrevista es parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadoras del sector textil en la ciudad de Quito. Toda la información será utilizada con fines académicos y, si usted desea, será enteramente confidencial. ¿Usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que se lo cite con un seudónimo?
Autorizo utilizar mi nombre.
Muy bien. Y ya. Ahora vamos primero con los datos personales. Ya. Ya voy a grabar la entrevista, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Ya, para comenzar, ¿me puedes decir tu nombre y el año de nacimiento?
Nombres completos.
Sí.
A ver, Marcela Yesid Vargas Moreira, y nací en 1999.
Ya. ¿Quién te cuidó en tu infancia?
Mis papás.
¿Tus papás? ¿Nunca tuviste que trabajar ni nada?
No, en mi
niño.
Infancia no. ¿No?
Muy bien. ¿Alguna vez te criaron primos, hermanos, tíos?
No, nunca.
¿No? ¿Nunca? Ya. Ahora dice, ¿sus padres o cuidadores eran bravos o severos con usted?
No, yo creo que lo normal, como todos padres exigentes, pero siempre por bienestar mío.
¿Nunca impusieron castigos físicos ni nada?
Sí, cuando me portaba mal, por obvias razones.
Ya, pero nunca así del tipo de maltrato a los niños ni nada, ¿verdad?
No, no, no.
Ya, muy bien. Ya, ¿en la escuela recuerda que sus profesores hayan castigado a usted o a sus compañeros? O sea, de manera física.
No, de manera física no. No,
entonces,
nunca.
¿Qué hacían cuando se portaban mal?
Nos dejaban sin recreo. Igualándonos las tareas. En serio.
Ese método es infalible.
Sí.
Muy bien. Ya. Ahora dice, ¿recuerda que en su infancia y adolescencia hayan tenido carencias económicas en su hogar?
O sea, sí, hubieron tiempos duros, ¿no? Crisis duras donde, creo, como en todos momentos, ¿no? Pero tampoco es que nos faltaba la comida del día. O sea, momentos en que uno tenía que apretarse un poquito, pero se salía adelante.
Ah, ya, pero nunca tuviste ninguna carencia del tipo que, por decir, tendrías que dejar de ir a la escuela.
No, nunca.
No, nada de esas cosas.
No.
Ya, muy bien. Ahora, ¿usted opina que... No, no, esto no. Le voy a quitar esa pregunta. Es que no sé si poner si opina usted sobre la idea de que los migrantes quitan el trabajo a los ecuatorianos, pero no sé.
O sea, si quieres.
No, no. Sí. A ver. ¿Crees tú que, está bien la idea de que los migrantes quitan el trabajo a los ecuatorianos?
O sea, en cierta forma, sí, no. Pero refiriéndose a qué trabajo quitan, ¿no? Obviamente, si son migrantes, su mano de obra es mucho más barata. Y como todo dicen, ¿no?, en el sistema capitalista, entre más barata sea la mano de obra, mejor. Entonces, o sea, en cierta forma sí, porque creo que ese es un pensamiento que todos tenemos. O sea, que cada que viene migrantes es para quitarnos trabajo. Aunque me he dado cuenta que muchas de las veces los ecuatorianos prefieren trabajar antes que pedir dinero o ayuda, como lo hacen los migrantes cuando vienen acá. Entonces, creo que siempre va a haber trabajo mientras busques. O sea, mientras te propongas buscar un trabajo y salir adelante, siempre va a haber un trabajo.
Además, creo que también Ecuador es un país que aún tiene las posibilidades de brindar empleo, ¿no?
Sí.
No es como que hay muchos profesionales sin trabajo.
Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. A ver, ¿por qué cree usted que los empresarios ecuatorianos prefieren a los trabajadores migrantes?
O sea, no sé, cómo ya lo dije, por su mano de obra es mucho más barata. Obviamente, creo que, por decir, aquí en Ecuador, a ver, si tú vives aquí en Ecuador y vas a buscar trabajo en una heladería, en una biblioteca, en lo que sea, tú vienes aquí teniendo tu casa porque vives aquí, aunque sea un departamento súper chiquito, pero tienes algo. Entonces, obviamente, tú sabes cuáles son tus gastos y qué necesitarías ganar para poder solventar esos gastos. Entonces, por eso me imagino que los ecuatorianos saben lo que proponen, ¿no? Que valga su trabajo. Mientras que los inmigrantes, cualquier cosa que se les venga, ellos dicen, bueno, sí, no hay problema, así sea que me pagues $2 la hora, son $2 que para mí sirven muchísimo. Porque ellos vienen sin nada. Muchas de las veces los inmigrantes vienen sin nada. Entonces, creo que por tal razón los empresarios siempre buscan aprovecharse de la situación de los... en este caso, de los inmigrantes.
Ah, y bueno, tú me dijiste que trabajabas en Zara, ¿no es cierto?
Sí.
En Zara, y bueno, en todas estas tiendas de Stradivarius, Pull&Bear y demás, hay mucha mano de obra venezolana.
Sí.
¿Cómo crees que eso ha afectado dentro de tu trabajo?
No sé, no lo he visto afectado, porque a mí en lo personal, yo sigo manteniendo mi trabajo, me llevo bien con mis compañeros, y no sé, a veces es bueno hasta convivir con otras formas de pensar, otras tradiciones. Entonces, en lo personal no le he visto afectado a mi trabajo.
Ya, muy bien. Qué bien, amiga. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? ¿Estudió algo relacionado a su trabajo en el sector textil? ¿Cómo aprendió su oficio?
¿Cuántos años, profe? A ver, voy 12, 13, 14, casi 15 años cursando para graduarme. ¿Será? Y no, mi carrera no es similar a lo que trabajo, pero por solventar gastos he aceptado el trabajo, ¿no? Y cómo aprendí, perdón, me repites la pregunta, me perdí.
¿Cómo aprendió su oficio?
Eso, cómo aprendí mi oficio. Bueno, cuando entré a Zara, obviamente capacitaron, ¿no? Nos capacitaron sobre cómo se debe atender al cliente, sobre las ventas, sobre a veces dar opiniones también a los clientes. Entonces, bajo eso aprendí todo lo que es venta de ropa mediante la capacitación que la empresa me brindó.
O sea, tú trabajas en Zara para financiar tus gastos personales.
Sí.
¿Y tal vez tienen algún tipo de flexibilidad con los estudios?
La verdad es que sí. Sí, en ocasiones y la mayoría de las veces sí han sido súper flexibles con respecto a mis estudios. Me han brindado hasta apoyo y todo.
Chévere. Ahora vamos a ir con el proceso netamente de tu trabajo.
Ok.
A ver, primero, ¿en qué tipo de establecimiento de venta de ropa o empresa trabajas?
En Zara.
¿Y qué tipo de ropa es la que venden ahí?
Bueno, como todos saben, ¿no? Ropa que va más para las personas, bueno, de todo tipo, es más, porque existe ropa para niños, adolescentes, gente ya adulta, entonces es ropa de todo tipo y hay mucha variedad.
Sí, me he dado cuenta que Sara tiene ropa para personas de todas las edades, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿ha trabajado usted antes en ventas? ¿En dónde y qué productos ha vendido?
Sí, he trabajado anteriormente en lo que es respecto a ventas. Trabajé en una hormigonera y aprendí un poco sobre ventas, ¿no? Esas ventas eran más de campo, porque en una hormigonera tú sales a buscar clientes. No como en el caso de aquí, que tú tienes tus clientes y ellos llegan a ti. Entonces, sí, y es interesante, ¿no? Ver cómo en diferentes tipos de comercio.
Espera,
Ya, amiga.
espera. Ay, papá, amiga. Ya ves. Espera, amiga, dile lo último que estás re diciendo. Repite, repite.
¿Qué estás en la casa de tus papis, amiga?
Sí, es que me vine a dormir acá hoy.
Oh. Ya,
A
a
dormir
ver.
a las 3 de la mañana.
Ya. A ver, entonces, sí, he trabajado en empresas con respecto a ventas, ¿no? Anteriormente trabajé en una hormigonera. A diferencia de esto, es que tú tienes que ir a buscar los clientes, no los clientes llegan a ti. Es más como una venta de campo, ¿no? Tú literalmente sales de la ciudad a buscar dónde hay construcciones y ofrecer el servicio. Entonces, sí, ahí aprendí un poco de cómo también tratar al cliente, cómo persuadir ante el cliente. Y creo que esa es una de las experiencias similares a ventas que he tenido.
Amiga, espera, me voy a cerrar la puerta ya. ¿Se escucha el
Ya.
ruido?
No, un chance.
Espérame. Ya, a ver, amiga, ya volví. Qué hambre que
Mira.
tengo. A ver, entonces sí has trabajado antes en ventas, pero nunca en venta textil, ¿verdad?
No, nunca en venta textil.
¿Y cómo ha sido tu experiencia trabajando en vendiendo ropa?
Interesante. Empiezas hasta a veces a conocer a la gente, ¿no? Un poco más de los diferentes cambios de actitudes que pueden tener. Entonces, sí, es interesante, a veces un poco sofocante, pero creo que cada trabajo te da experiencias nuevas, entonces creo que siempre se aprende algo, entonces sí me gusta.
Ya, muy bien. Ahora, ¿usted ha tenido capacitación o se capacita individualmente en ventas y o crecimiento personal por un coach, videos motivacionales, libros de crecimiento personal o algo por el estilo?
No, la verdad, autocapacitarme no lo he hecho. Pero sí, como te comenté, me dieron cuando empecé a trabajar en Zara, me brindaron ellos una capacitación con respecto a lo que es ventas, ¿no? Entonces sí, esa capacitación recibí por parte de la empresa.
¿Y cómo consideraste esa capacitación? ¿Si crees que te sirvió al momento de trabajar o lo aprendiste todo netamente al momento de estar trabajando?
No, o sea, creo que hay cosas teóricas y prácticas, ¿no? O sea, en el caso de acá, o sea, creo que sí todo fue más práctico. O sea, lo teórico fue entender cómo son las aptitudes de varios clientes, ¿no? Y cómo uno debe actuar ante ello. Entonces, eso es más lo teórico. En lo práctico, o sea, es que sí, sí aplicas. Todo lo que es teórico aplicas en lo práctico. Yo qué sé, cuando encuentras a un cliente que no está conforme con lo que hace, con la prenda que ocupó o todo eso, lo que te recomiendan es siempre ser paciente, mostrar siempre una buena cara, una buena actitud, porque así tú transmites tranquilidad al cliente. Entonces son cosas que sí, que son teóricas, pero sí las llevas a la práctica al momento en que empiezas a trabajar. Entonces yo creo que la capacitación fue muy, muy bien, o sea, muy, muy bien fundamentada con lo que uno se necesita saber al momento de trabajar.
O sea que logras tus ventas con ambos conocimientos, ¿no? Con lo que te dieron la capacitación y la experiencia con el cliente.
Oh, claro, sí. O sea, porque cada vez aprendes algo nuevo, ¿no? Entonces creo que sí. Depende también de todo lo, o sea, de todo, de cómo son las situaciones día a día. Cada vez aprendes cómo interactuar, cómo persuadir a la gente. Entonces, sí. Las dos cosas van de la mano.
Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco de en sí cómo es el proceso de tu trabajo, ¿ya? ¿Cómo te organizas dentro de tu trabajo? ¿Me puedes hablar un poquito qué es lo que haces? ¿Cómo organizas la ropa? ¿Cuándo hay cambios de temporadas? ¿Cuándo hay ofertas?
A ver, claro, o sea, todo, como te digo, todo, o sea, todo tiene una técnica, ¿no? Por decir, cuando hay oferta, siempre la ropa que está en oferta tiene que estar en lugares llamativos, donde sean visibles para que se vaya rápido, ¿no? O sea, son estrategias de venta. Cuando hay cambio de temporada, la ropa que quedó de la anterior temporada casi siempre queda con descuentos, ¿no? Y esa es la ropa que está en oferta y que al fin y al cabo sí se vende, porque muchos de los clientes me he dado cuenta que esperan a que se sea cambio de temporada e ir a comprar en rebajas. Entonces, sí. Creo que eso, organizarme en mi trabajo, pues, a ver, yo a lo que me dedico es a ser despachadora de ropa. Entonces, lo que hago es atender al cliente, sugerir, si ellos me piden tallas, voy, busco. Si a veces, muchas de las veces, a veces te piden tu opinión, a ver cómo te queda, entonces tienes que dar tu opinión. Organizar la ropa, como ya, o sea, todos saben, ¿no? A veces la ropa queda en lugares que no son, entonces recoger esa ropa, ubicarla donde es. Igualmente hay veces que me toca estar en vestidores y organizar todo eso ahorita con lo que es lo de la pandemia, obviamente es mucho más precauteloso, ¿no? Tenemos que estar desinfectando cada cierto tiempo las áreas donde se prueban la ropa, desinfectando los tubos o los armadores que hay, entonces sí, eso creo.
O sea que, a ver. A ver, bueno, en los cambios de temporada me parece que aquí en Ecuador no hay tantos cambios de temporada como en otros países. ¿Sabes de pronto de dónde viene la ropa? Porque como hacen cambios de temporada, me imagino que debe ser según la proveniencia de la ropa, ¿no?
O sea, a ver, por decir, la ropa que tú ves aquí en Quito no es la misma que tú ves en Guayaquil, ¿no? O sea, existe súper diferente variedad en estilos, porque aquí en Quito hace frío y en Guayaquil hace calor. Entonces, creo que en eso más se basa el cambio de temporada, ¿no? Pero la ropa viene de España, su sede principal es en Málaga. Entonces, de allá proviene la ropa. Y obviamente, como tú dices, aquí no se evidencia tantos cambios de temporada, ¿no? Pero allá sí. Entonces creo que por eso también se rige esas tendencias de acá en Ecuador.
Y, o sea, los cambios de temporada se hacen en base a todas las tiendas.
Claro. En todas las tiendas. Obviamente, como dije,
O sea,
enfocándose dependiendo la región en la que se encuentren, ¿no?
Entonces toda la ropa es importada, ¿verdad?
Sí. Totalmente importado.
¿Cómo ves tú la calidad de la ropa?
Bueno, a ver, si tú comparas la calidad de Zara con respecto a Pull&Bear o Bershka, es mucho mejor, o sea, la calidad es mucho mejor. Más no digo que sea la mejor, o sea, sí, ¿cómo les es? O sea, no quiero hacer quedar mal a la empresa ni nada, pero la calidad de la ropa no es como la que se espera, ¿no? Obviamente. Para lo
¿Crees
que a
que
veces
tiene
tú
relación
pagas,
con eso? Ajá, eso.
para a veces lo que tú pagas no lo veo bien, o sea, no tiene tanta referencia. O sea, creo que tú consigues algo mejor a un precio más bajo, con una calidad mejor. Pero sí, eso digo, o sea, pero si comparas a marcas de ropa como es Bershka o Pull&Bear, la ropa sí es de menor calidad a comparación que la de Zara.
¿Crees que has visto alguna marca ecuatoriana tal vez o de otras tiendas que tenga mejor calidad y que su calidad sea correspondiente a su precio?
Sí, sí he visto, pero que me preguntes el nombre de la marca, sí te dejo en. Me dejas en duda porque no me acuerdo, pero sí hay ropa ecuatoriana, especialmente lo que es más hecho como artesanal, y es mejor, o sea, dura más, y el precio a veces haces hasta más accesible, siendo que es artesanal, o sea, y que se sabe que todo lo artesanal muchas de las veces es más caro por el trabajo que se emplea en fabricar todo, y a veces es más barato y de mejor calidad. Entonces, creo que sí, sí, sí existen marcas. O pongamos claro, hay veces en el centro, aunque a veces en el centro también existe ropa importada, ¿no? Pero encuentras lugares donde dices, sí, mi fábrica es en tal lado y fabrico. O si no estoy equivocada, la fábrica de Prati, de lo que son jeans, se ubica en Tumbaco. Sí, si no me equivoco, en Tumbaco.
Y son de buena
Y
calidad.
más o menos, o sea, tampoco es que los recomiendo tanto porque como fabrican por montones. Pero bueno, creo que a medida que exista mayor emprendimiento aquí en Ecuador saldrán mayor cosas. Aunque como se dice, no, al momento de tú empezar empiezas con productos chéveres, buenos, de calidad, que valen lo que cuesta. Pero después para abaratar costos, todo se pierde, ¿no? Entonces,
Sí,
creo
es
que eso
verdad.
pasa siempre.
Pero bueno, sí, o sea, sí hay una diferencia en calidad.
Sí, sí existe diferencias en calidad. O sea, bueno, es que sí, es que como digo, o sea, tú no vas a comparar un jean de Bershka con un jean de Zara. O sea, Zara es 100% mejor, por eso te cuestas tú un poquito más, porque sí, la calidad es mejor. Pero yo qué sé, un jean te cuesta 45 a $50. Cuando te puedes comprar un jean, yo qué sé, en el centro, en Ipiales, que te cuesta $20 un jean, y son jeans buenos, o sea, bajo mi criterio, yo he consumido también ropa de ahí, y tal vez no tienen la marca Zara, pero son buenos, son de calidad, te duran años.
De pronto tal vez crees que tal vez el precio que se cobra en esta tienda Zara también depende un poco de la moda, ¿no? Del estilo de la ropa que se utiliza.
O sea, yo creo que más de la moda y que del estilo es por el nombre de la marca. O sea, tú preguntas y dices, ¿en dónde compraste en Zara? Y te dicen, ah, chévere, Zara. O sea, Zara es uno de los locales con precios mucho más altos, ¿no? O sea, Bershka es para, yo qué sé, jóvenes que tienen la disposición de pagar. O sea, jóvenes que recién están empezando, que tienen, yo qué sé, entre 15, 18, 20 años. Ya Zara es para gente más adulta, ¿no? Como quien diga más pudiente. Pero no sé, creo que sí eso.
Muy bien, qué buenos criterios.
Ya sabes.
Muy bien, a ver, vamos. ¿Cómo encuentra usted sus clientes y quiénes son?
Bueno, mis clientes, como le digo, son de todo tipo. O sea, puedes encontrar hasta un niñito que te dice, no, este no me gustó y quiero el de acá. Y tienes que ayudarla a buscar hasta encontrar a alguien de unos 40, 50 años diciendo, por favor, ayúdeme buscando tal talla, ¿no? Entonces, hay variedad de cliente. Pero es, no, no sé, en mi criterio creo que es chévere poder trabajar con variedad de clientes porque aprendes a conocer todas las actitudes y cómo actuar ante ciertas
Situaciones.
ante ciertas situaciones.
¿En
Entonces, sí.
qué área te gusta trabajar más? Yo he visto que hay tres áreas en el almacén, damas, caballeros y niños. ¿Qué te parecen? ¿Cuál te parece más difícil al momento de vender? ¿Cuál piensas tú que hay más variedad, más posibilidad para... me parece que les pagan comisiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuál crees tú que tienes más oportunidad?
A ver, para mí más fácil vender es en el área de caballeros. Las mujeres, aunque no lo crean, son muy indecisas, aunque son más vanidosas y compran más, o sea, vienen más, son muy indecisas a comparación de los hombres, ¿no? Que vienen y dicen, quiero esto y esto me llevo. O sea, solo se prueban la talla y dicen, ya, ok. Entonces es más chévere atenderles a ellos porque sabes que es muchas de las veces es una venta segura, a comparación que una dama, ¿no? Porque va, que se prueba tal talla, que ese no le gustó, que sale, va a buscar otra cosa, viene, se prueba otra vez y que no, que esa tampoco le gustó, que por favor le ayude con otra talla. Entonces es, o sea, es más tedioso porque tienes que estar más tiempo con la cliente y no puedes optar por ir por otra cliente hasta que no termines con esa cliente. Entonces, creo que sí, me gusta más el área de los caballeros y por la razón de que gano más comisiones, ¿no?
O sea, en el área de caballeros hay más ventas seguras.
Sí, exacto, pero, o sea, más ventas seguras. Obviamente que en el área de damas existe, o sea, compran mucho más, ahí sí existen ventas, o sea, muchas ventas, pero es, o sea, un ejemplo. Mientras una chica se demora en escoger una pieza que se demora en escoger, yo qué sé, unos 20 minutos, hasta atenderle, hasta cambiarle la talla, hasta ver qué le gusta, un caballero se demora en unos 10 minutos como máximo en escoger qué prenda que llevarse, ¿no?
Entonces, pero sabes que he visto que, o sea, en comparación, el área de damas siempre está mucho, o sea, está muy llena. Tal vez de pronto sea porque, como tú dices, son muy indecisas, ¿no? El área de caballeros siempre está un poco más vacía.
Sí, o sea, sí, siempre es que en todo local tú vas a ver más mujeres que hombres. Muchas de las veces los hombres están afuera esperando a que la mujer salga ya con lo que quiere. Porque sí, o sea, es un poco tedioso. Pero no significa que, o sea, tú puedes ver el local lleno, pero no significa que todas las mujeres te van a comprar. A veces hasta vienen clientes, se prueban y se prueban y se prueban y dicen, no, ¿sabe qué? No quiero, gracias. O sea, ahí es tiempo perdido. Entonces, cuando tú ves a un hombre entrar al local, o sea, tú sabes que él viene de ley a comprar. O sea, él no viene a probarse y a probarse y a probarse. O sea, muy pocas las veces pasa eso, a comparación de las mujeres, ¿no?
O sea, las mujeres son unos clientes impredecibles.
Claro.
Ahora, con respecto a cómo tú vendes, ¿qué estrategias utilizas? ¿Qué es lo que más te ha funcionado? ¿Qué es lo que menos te ha funcionado?
A ver, lo que más me ha funcionado es siempre tener una buena actitud con el cliente, ¿no? Y también ser muy, muy rápida al momento de buscar las cosas, ¿no? Porque te piden y por favor ayúdenme la talla de esta, la talla del otro y tienes que ser ágil en eso, ¿no? Moverte rápido. Y creo que eso es lo que más les gusta a los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que me ha fallado a mí? Es dar mi opinión. En la capacitación siempre te recomiendan que siempre estés de acuerdo con lo que dice el cliente, ¿no? Que digan sí, que todo le queda bien al cliente, que nada le queda mal y que al cliente todo le queda bien. Pero hay veces que te dicen, Señorita, deme su criterio, pero en serio su criterio, ¿qué tal me queda esto? Entonces, a veces hasta uno, o sea, a mí me ha pasado y he aprendido que uno no debe dar su opinión y decirle, no, ¿sabe qué? Porque mejor no se prueba la prenda de acá, creo que esa le vendría mejor. Porque no rinde, o sea, no da. Entonces, creo que esa es una de las cosas que he cambiado al momento de atender a los clientes, ¿no? El asentir ante todo, en que me digan qué tal me queda y le queda súper bonito, súper bien, aunque a veces sí, es verdad, toca mentir porque si no, no se vende.
Claro. Y de pronto alguna vez han tenido, yo qué sé, de estas prendas que no se venden, ¿no? Porque me parece que yo he visto a veces que hay, por decir, ya se acaban las ofertas y siguen todavía, se acaban las fechas de ofertas, ¿no? Y entras al local y todavía siguen ciertas prendas y así. Entonces, ¿todas las prendas las mandan a la oferta?
Sí, se sacan todas las prendas siempre que, o sea, se sacan todas las prendas cada vez que hay cambio de temporada, ¿no? Y se ponen oferta. Casi siempre, como te dije, muchas de las personas esperan a que sea cambio de temporada porque existen rebajas a veces hasta el 70%, entonces vienen y consumen más. Entonces, casi siempre se vende todo. Pero cuando no se llega a vender todo, esa ropa se guarda y para sacar en unas próximas temporadas.
O sea, con la que se va renovando, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, existen costos que tú debes asumir para tu trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tú consideras un costo?
Bueno, el costo más grande, así que, o sea, que sí son costos, es el costo de transporte. El trasladarme de mi trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Como trabajo en horarios rotativos, muchas de las veces me toca salir tarde del trabajo y por seguridad, yo qué sé, pago un Uber. Entonces sí, o sea, son costos que representa. Pero más allá de esos costos, creo que, no sé, no creo que el costo de la comida sea que me afecte porque tengo a mi mamá que me manda el almuerzo, entonces rara es la vez que yo consumo un almuerzo fuera, o sea, afuera, ¿no? Entonces no creo que el costo más significativo es el costo de transporte.
¿Y consideras que como hablábamos este tema de la pérdida del tiempo con las mujeres, lo consideras un costo al final?
Sea, a ver, yo gano mi sueldo fijo, ¿no es cierto? Pero si yo tengo mayor venta, gano comisiones. Entonces, o sea, no lo consideraría tanto un costo. Porque, sí, no sé si podría ser un costo porque estoy perdiendo plata. Pero a veces tú no decides en qué área trabajar. O sea, si tú ves en Zara, los hombres trabajan en el área de caballeros y las mujeres en el área de dama. Entonces, no es que tú tienes mucho tiempo que, o sea, cómo escoger. Entonces, hay veces que ya por coincidencia tú pasas por el área de caballeros y un cliente te dice por ahí, ayúdeme con esto y con el otro. O a veces sí necesitas cubrir turnos de tus compañeros, ¿no? Entonces, tienes ahí. Pero no sé, creo que yo estoy acostumbrada más a trabajar con lo que es damas que, bueno, creo que no le considero tanto un costo, pero sí, sí es un costo.
Ahora, dentro de todo esto, de tu proceso y de todo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Primero que el uniforme del trabajo es súper chévere, a la moda. No sé, te sientes como que estuvieras en una pasarela, o sea, eso es lo más chévere. ¿Qué más me gusta? No sé, a veces, como digo, o sea, me gusta mucho ver las actitudes de las personas en ciertas situaciones, ¿no? Aprendes mucho de eso y eso es lo que me gusta también de vender, de estar vendiendo ropa, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me gusta. Bueno, también el ambiente laboral, o sea, no es tan pesado porque tienes a tus amigos ahí, o sea, tus compañeros de trabajo. De vez en cuando puedes pasarte por ahí una bromita y esto y el otro. Entonces, creo que es, sí, o sea, eso rescataría.
O sea, dentro de tus tareas en sí, lo que más te gusta es en sí el acto de vender, ¿no?
Sí, sí, sí,
De
sí.
ayudar al cliente. Y bueno, con esto, ¿cómo haces? Por decir, siempre he visto que mucha gente, especialmente en las ofertas, van, sacan de las perchas, desordenan. ¿Es tedioso el trabajo o podría ser tal vez lo que menos te gusta? ¿O qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?
No, sí, creo que eso es lo que menos me gusta. Es muy tedioso porque especialmente cuando hay ofertas, es cuando más la ropa se alborota, está por todos lados y tienes que estar rápido en eso, ¿no? O sea, como son turnos rotativos y con tareas muchas las veces rotativas, o hay veces que estás en vestidores y te toca estar con toda la ropa que van dejando ahí, doblando, separando, y después viene una compañera tuya, se encarga y lleva las perchas y todo. Entonces depende también lo que te toque hacer. Pero sí es tedioso. Creo que lo más tedioso es cuando te toca estar en vestidores. Porque hay veces que hay unas colas inmensas para poder entrar a vestidores y esperar a que todos se prueben y que por favor déjame pasar para ver cómo le queda a tal persona, que quiero ver esto y estar pendiente porque tienes que repartir una ficha para ver con cuántas prendas entró la persona. Entonces creo que esa es la parte más tediosa, esa es el área en la que menos me gusta estar.
Ahora que dices esto de los vestidores, ¿cómo se ha manejado en la pandemia? Me parece que alguna vez fui a comprar y no es como normalmente vas, no puede entrar tu mamá o tú, o con quien estés y darte un consejo de cómo te queda y así. ¿Cómo ha tomado la gente ahora eso, esto de la pandemia?
No, creo que hay buena aceptación por los clientes, ¿no? O sea, creo que todos estamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Entonces, no es que se porten, yo que sé, altaneros, groseros, o te digan, déjeme pasar, déjeme pasar. No sé, creo que se ingenian, hay formas y maneras. Yo creo que muchas de las veces he recomendado de que, ay, pero es que déjame ver cómo se le ve. Y le digo, pero escríbele, dile que te mande una foto y ya le puedes ver. Le digo, yo no te puedo dejar pasar porque está en contra de las reglas del local, del establecimiento. Y solo hay que recordarles, ¿no? Que estamos en una situación difícil, que no se puede, que es una aglomeración y que no pueden pasar. Entonces, la gente es comprensiva ante eso. Todos sabemos la situación en la que se
Sí,
vive.
pero hablando de estas, sí, hablando de estas aglomeraciones, Sara es un local que atrae a mucha gente. ¿Has visto que se ha afectado por la pandemia o sus ventas han bajado, han subido?
No, no, sí, sí han bajado, o sea, hay que reconocer que las ventas han bajado. Pero eso no significa que le vaya mal, ¿no? Es una empresa ya grande y conocida. Pero, o sea, manejamos bien, creo que la empresa maneja bien la situación, o sea, maneja bien la situación de todo esto de la pandemia. Lo más grave, creo, de todo esto son las utilidades que nos toca recibir a nosotros. Pero después de eso, o sea, creo que han bajado las ventas, pero se mantienen estable como marca.
Sí, porque incluso he visto colas así afuera colas inmensas.
Claro, o sea, por lo que no se puede existir mucha aglomeración, o sea, no se permite, ahorita por decir, trabajamos con el 40% de aforo del 100%, porque como estamos en esta pandemia, entonces no podemos permitir el 100% de aforo. Entonces, obviamente, cada cierta cantidad de personas se entran y la otra tendrá que esperar afuera para evitar las aglomeraciones.
O sea, esto sí se han sabido manejar en estos temas de protección, de
Claro,
pandemia.
igual la empresa nos ha facilitado lo que son cubrebocas, visores, un alcohol de mano, entonces, o sea, la empresa sí ha estado pendiente de todo eso.
O sea, ustedes no han tenido que gastar en ese tipo de cosas, ¿no?
No, la empresa nos ha dado.
Ahora. Esa pregunta es un poco más personal, ¿no? ¿Cuánto te pagan? por tu
¿Cuánto
trabajo.
va? A ver, gano un salario fijo, que es el salario mínimo más comisiones, ¿no? Las comisiones siempre dependen de cuánto venda. Entonces, ese es mi salario.
Ya, tu salario está relacionado con tus horas de trabajo, ¿no es cierto? Me dijiste que
Sí.
trabajabas 6 horas.
Sí, 6 horas en turnos rotativos.
Ahora, ¿te beneficia el sistema de premios entregados por la empresa para las ventas, que en tu caso serían las comisiones, y qué haces para obtenerlas?
Claro que te benefician, es un ingreso extra, pero ¿qué hago? Siempre, creo que todo está en la actitud, o sea, definitivamente todo está en la actitud. Hay veces que sí tengo compañeras que están así con una cara súper larga y hay veces que digo, mejor yo te ayudo en esto y tú ayúdame en lo de acá, porque se sabe, o sea, se sabe que con una buena actitud tú generas, muchas de las veces aseguras una venta con eso. Entonces, creo que eso es lo que hago, tener una buena actitud en el trabajo para poder ganarme esas comisiones.
¿Crees que las comisiones influyen en tu actitud para las ventas?
Sí, obviamente.
Entonces, tienen metas por comisiones y les pagan, ¿no es cierto? Ahora tu ingreso mensual básico es mayor al sueldo básico del país, que es $400, ¿o no?
Sí, mi salario es mayor al sueldo básico por las comisiones en las que gano, ¿no? Entonces, sí, o sea, muchos los meses he sacado, o sea, un sueldo mayor al sueldo básico, pero no siempre es así, ¿no? O sea, no siempre te ganas las comisiones. Entonces, mientras ganes las comisiones, siempre tu sueldo va a ser mayor al salario básico.
Ahora, ¿tienes un contrato firmado?
Sí,
¿Es
existe un
contrato
contrato.
indefinido, tal vez temporal?
Indefinido. No se sabe
Y
cuándo me voten.
y tienes todos los derechos de ley.
Sí, afiliada al IES y todo.
Muy bien, hemos terminado con las preguntas de procedimientos. Dice. Sí. A ver, ahora te voy a hacer unas preguntas de subjetividad sobre qué piensas de algunas cosas, ¿ya?
Okay.
A ver. ¿Conoces a personas ricas? Y si es así, ¿quiénes son?
Personas ricas.
O que tengan mucho dinero.
A ver, conocidos así que
Medio
me
putis.
lleve súper bien, no, pero sí amigos que creo yo que se consideran pudientes, ¿no? O sea, para vivir en Cumbayá, en una casa medio alhaja con un patio grande, creo que es una gente pudiente, ¿no? Entonces creo que sí es. Creo que una persona, ajá, un
Pero
amigo.
no pertenecen a tu círculo social.
No tan, ajá, no tan cercanos, o sea, de que si algún rato nos hemos visto, hemos hablado, sí, pero no de que todos los días hablemos o salgamos, entonces, no.
Ahora, ¿por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres?
No sé, a veces aquí entro en un conflicto entre si mi pensamiento es muy socialista o muy capitalista.
¿Por qué?
Porque a veces dicen que los pobres nacen pobres porque nacieron pobres, ¿no? Porque nacieron en una familia pobre, mientras que los ricos nacieron ricos porque nacieron en una familia rica. Pero yo me pongo a pensar. Yo no creo que todas las personas que son pudientes o que tienen plata o que tienen sus grandes empresas iniciaron teniendo todo, ¿no? Entonces creo que muchas de las veces uno forja su camino, su forma de vida, su todo, o sea, bajo esfuerzo, bajo esfuerzo, bajo muchas circunstancias. Pero ese es mi lado de pensamiento un poco capitalista, pero ahora si pensamos en mi lado un poco más socialista. Muchas de las personas sí nacen teniendo riquezas y sin hacer nada, ¿no? O sea, nacen teniendo una casa, una mansión grandota, sus padres tienen plata y muchas de las veces las personas aprovechan esa plata para ni siquiera hacer algo productivo. Mientras que existe gente pobre que obviamente no va a tener las mismas oportunidades que una gente rica, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, no. A veces la sociedad también impide a que tú te desenvuelvas, ¿no? Y te quedes siendo pobre. Entonces, no sé, ahí es cuando entro en un conflicto en si no sé si la gente en serio es pobre porque quiere ser pobre, porque no quiere salir adelante, o porque la sociedad, no sé. Bueno, no sé,
Los
tengo ahí un
condiciona.
ajá. Entonces, creo que ahí existe un conflicto un poco grande para poder responder esa pregunta.
Tal vez crees que los pobres son pobres por el hecho de que exista gente rica.
Puede ser, yo creo que sí, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea, a ver, hay que ser conscientes de que cuando tú generas una empresa, tú te haces rico a costa de otras personas. Y esas personas, ¿quiénes son? Son las personas que menos tienen, las personas que menos poseen. Y obviamente, las personas que más necesitan, más barato venden su mano de obra, ¿no? Y creo que en eso es lo que más se beneficia una persona, ¿no? Un capitalista, un empresario, en lo que más se beneficia es en la mano de obra. Porque la fuerza de trabajo es la única forma en la que puede generar un valor a una mercancía.
Puedo observar que sabes mucho de estos temas. Que tal vez me dijiste que estudiabas.
Claro, estudio economía, entonces creo que sí, me relaciono un poco con todos estos temas.
Entonces, te puedo preguntar si de alguna manera crees que la gente pobre es mucho más consumista que la gente rica.
No, creo que ahí sí no estaría de acuerdo. A ver, la gente pobre creo que consumiría. Es que no, porque, a ver.
Espérame un ratito.
Ya, yeah, amiga.
Y continúa.
Ya. No sé, creo que la gente pobre no consumiría más que los ricos. Porque, a ver, entre más plata tienes tú, más te dan ganas de gastarla, porque es así, las personas tienen ese pensamiento consumista que el comprar bienes es lo que te da felicidad, bienes o servicios, ¿no? Pero no siempre es así. Bueno, la felicidad es muy subjetiva, pero las personas vivimos, creo que en una sociedad, en una economía, con un sistema muy, muy capitalista, muy, muy materialista. Entonces, en este caso creo yo que las personas ricas son las que más consumen. Las personas pobres consumen, pero lo que les alcanza, ¿no? Y casi siempre lo que ellos consumen son bienes de primera necesidad, bienes básicos, o sea, bienes para vivir el día a día, o sea, yo qué sé, si es que al día gano $10, esos $10 va a ser para el desayuno, el almuerzo y la merienda del día siguiente. Entonces, no creo que los pobres sean, o sea, consuman más que los ricos.
Ya, y con respecto a esto, hablabas del que la felicidad es subjetiva, ¿no? Podemos observar, se dijo en las noticias anteriormente que estamos en uno de los países más felices del mundo.
Sí, bien.
A pesar de tener sueldos mucho más bajos, carencias de oportunidades de trabajo, y también del hecho de que las cosas son, los bienes y servicios son mucho más caros también. ¿Qué opinas sobre estos temas?
Bueno, no sé, realmente tendría que saber bien qué modelo econométrico tomaron o cómo midieron la felicidad para que Ecuador sea uno de los países más felices, ¿no? Pero no creo que sea así. No creo que sea así. O sea, si a mí me preguntas si soy feliz con mi trabajo, no soy feliz con mi trabajo. Creo que me sacan el aire para un sueldo que no merece todo lo que hago, ¿no? Pero ¿es eso o es nada? Entonces, creo que no estoy de acuerdo, por eso digo, o sea, deberíamos saber qué variables tomar o cómo hicieron para saber que Ecuador es uno de los países más felices. O sea, tú no vas a preguntar a una persona, a un viejito que vende en las calles y le dice, ¿usted es feliz con lo que hace? Muchos se van a decir que lo hacen por necesidad, porque necesitan el dinero, porque necesitan sacar adelante a su familia. No sé si preguntaron a las personas que son pudientes, dijeron, claro, yo soy feliz aquí. Y obviamente para las personas que son pudientes, yo que sé, vienen de Estados Unidos, vienen con plata y la vida aquí es mucho más económica que en Estados Unidos. Entonces para ellos es una oportunidad grandota. Por eso creo que siempre Latinoamérica es uno de los países, los latinoamericanos, los países latinoamericanos son el punto objetivo siempre para implementar monopolios aquí dentro de las economías. Entonces, no comparto la idea de que Ecuador haya sido declarado uno de los países más felices del mundo.
Ahora, ¿existe o ha existido en tu trabajo algún tipo de organización de trabajadores?
No.
Desde que tú estás trabajando.
No, la verdad que no. No. No, que yo sepa, no han existido organizaciones de trabajo dentro de la empresa.
¿No ninguna?
No, ninguna.
Ya. Ahora, ¿crees que es necesaria la organización entre trabajadores en sindicatos o comités de empresas?
O sea, sí, muchas veces es bueno, ¿no? O sea, hablo por medio del trabajo de mi papá. Mi papá sí tiene un comité de empresa. Y es chévere porque estos comités de empresa siempre ayudan al bienestar del trabajador. Porque obviamente aquí quien los conforma son los trabajadores mismos. Entonces ellos siempre velan por el bienestar del trabajador, siempre están de acuerdo en que si el trabajador no se siente de acuerdo en esto, deben ayudarle con tal y otra cosa. Entonces creo que esto de las asociaciones, de los sindicatos, sí es una buena estrategia adentro, ¿no? Pero hay que tener claro que no muchas personas lo permiten porque la unión hace la fuerza. ¿Qué pasaría si todos los vendedores de Zara se rebelan contra los sueldos básicos? Sea, sería una locura, noticia mundial. Entonces, creo que también por eso los empresarios limitan a que eso se cree.
O sea, ¿crees que también bueno, en el caso de Sara, es una empresa multinacional, sea factible crear un sindicato?
O sea, creo que siempre es factible tener un sindicato dentro de una empresa, ¿no? Que vele por los derechos del trabajador. Pero que se llegue a hacer, creo que sería súper complicado. Por decir, o sea, tú tienes compañeros de trabajo, pero no es algo que sea muy unido, ¿no? Y para tú lograr tener un sindicato, una asociación, son años de lucha, de ardua lucha, ¿por qué no? Como te digo, o sea, no todos los empresarios te permiten crear esto. Por el miedo a lo que pueda pasar luego.
Exacto. Puedo observar que tienes un pensamiento bastante maduro. Tú trabajas con mucha gente joven, ¿no? ¿Crees que sea factible con tus compañeros que son de edades parecidas a las tuyas crear estos tipos de sindicatos?
Claro, si existiera el apoyo sería lo más factible, lo mejor, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, no existe ese cooperativismo dentro de los compañeros. O sea, tú te llevas bien con tus compañeros de trabajo porque son tus compañeros de trabajo, pero si tú les dices, ¿sabes qué? Hagamos esto por mejorar la calidad de nuestro trabajo. Muchas de las veces uno por miedo, por perder su trabajo, dice, no te apoyo, no. Entonces creo que la falta de apoyo hace que esto no se realice.
Entonces, sí deberían crearse sindicatos, pero existe muy poco apoyo, una por
Ajá.
parte de los trabajadores y también por parte de la empresa, ¿no es así?
Sí, exacto.
Ahora te voy a hacer unas preguntas un poco más personales. A ver, ¿qué tipo de cosas te asustan, te angustian o te dan preocupación?
A ver, que lo que más me asusta, creo que aún no entiendo que uno nace para morir, ¿no? Me asusta mucho lo que es la muerte. Me angustia mucho el quedarme sin trabajo y con mil deudas. ¿Qué más me angustia? ¿Qué más me asusta? No sé, creo que más eso, ¿no? O sea, la angustia más grande a veces es de empezar ya a tener una vida en la que ya tienes gastos, ya tienes ingresos y muchas de las veces tienes ya deudas que tienes que pagar y que dices, uy, si me quedo sin trabajo me friego porque no tengo de dónde pagar. Entonces creo que esa es una de las angustias más grandes, ¿no? Por eso es que uno siempre lucha por crecer dentro de la empresa, aunque bajo mi criterio no. Obviamente lo que trabajo no se asemeja a mi carrera, ¿no? Pero hasta el momento, hasta poder encontrar algo mejor, me quedaría ahí, ¿no?
Entonces crees que tal vez piensas que la mayoría de la gente trabaja por necesidad, ¿no?
Sí, muy pocas personas trabajan porque les guste su trabajo.
Tal vez consideras que tu trabajo te ha ayudado en un poco en tus estudios, me refiero a lo económico.
Sí, me ha ayudado. Económicamente sí me ha ayudado, obviamente. Sí me ha
¿Tú
ayudado.
entras estudiando en una universidad pública o privada?
En una universidad pública.
¿Cuál es el nombre de la universidad?
En la Universidad Central del Ecuador.
Bueno, como es una universidad pública, supongo que no tienes mayores gastos, ¿no?
Claro, o sea, sí, bueno, ahorita que estamos en pandemia, mis mayores gastos creo que lo paga mi papá, que es el internet. Entonces, sí, no tengo mayores gastos.
Ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué te avergüenza?
¿Qué me avergüenza?
Ajá, o sea, del tipo de que te pongas roja así, de que Diosito,
No sé, cuando cometes alguna imprudencia contra el frente al cliente, es que, no sé, hay veces que, es
tierra.
que no sé, o sea, le das mala talla y te dice, y te empieza a hablar así, te empieza a decir, no, que yo no te pedí esto, que te pedí el otro, entonces te empieza a gritar y todos te quedan viendo, entonces ahí es cuando dices, no. No, no, pero respira, tranquilízate y sonríele al cliente y dile, ya le traigo la talla adecuada, tranquilo. Entonces creo que sí, ahí es cuando uno dice, Dios mío, mejor me voy ya de aquí, ya no aguanto. Entonces sí, creo que eso, ¿no? A veces las imprudencias que uno comete, pero inconscientemente, y a veces eso te genera momentos vergonzosos.
¿Crees que la empresa castiga duramente así estos tipos de equivocaciones o así?
La verdad, sí, o sea, depende de qué error cometas, ¿no? O sea, sí existen sanciones. Hay veces que entre perchas, entre colocar la ropa y esto y el otro, se te daña alguna prenda, pero inconscientemente yo qué sé, hay un hilo zafado ahí y se te enredó. Entonces, obviamente te cobran la prenda y son sanciones. O a veces no utilizar por decir ahorita que estamos en emergencia sanitaria, tú puedes tener la obligación de que si ves a un compañero que no está con mascarilla o que no está con el visor o que está, hay aglomeraciones de compañeros, o sea, tú puedes informar eso y no está mal, o sea, no está mal que tú informes eso y no es por estar en contra de tus compañeros, pero estás protegiendo tu salud, estás protegiendo la salud de tu familia. Entonces, por decir, bajo esos, la empresa sí ha sido severa en los castigos. Existen personas, compañeros que le han mandado memos por no utilizar la mascarilla el rato de que está trabajando. Especialmente cuando son quejas de clientes, son las peores sanciones que pueden existir. Entonces, sí. Sí creo que a veces la empresa es severa en todo lo que son sus castigos, por así decirlo.
¿Y te ha pasado muchas veces o muy poco?
La verdad, muy pocas. Lo más grave que me pasó fue que se me dañó una prenda y me tocó, obviamente, llevármela y pagarla, ¿no? Pero de ahí no.
O sea, en sí eres muy eficiente en el trabajo.
Por mantener mi trabajo, sí, lo que sea. Concentración siempre.
Ahora, ¿hay algo que te enorgullezca? O sea, en el sentido de que te haga sentir satisfacción por algún triunfo o así.
Creo que la satisfacción por algún triunfo, no sé, a veces creo que la satisfacción más chévere que tuve fue cuando gané mi primer sueldo y pude invitarle a mi familia a comer bajo ese sueldo, ¿no? Entonces creo que eso fue chévere, el llegar a poder hacer eso. Entonces esa fue una de las satisfacciones creo más grandes que tuve desde que empecé a trabajar ahí.
¿Sientes culpa por algo en tu vida anterior o presente?
No, no, no sé, no, no creo. O sea, como cuando dicen, uno nunca debe arrepentirse de lo que ha hecho, porque al fin y al cabo eso forja tu carácter, forja el cómo eres tú, ¿no? O sea, cualquier, por decirlo, error que cometiste en el pasado te ayuda a ser mejor cada día. Entonces, creo que no, no siento culpa de nada. Y no, no sé, no, creo que no, no, no siento culpa. Siento bien que todo lo que he hecho en todo este tiempo ha sido bueno, ¿no? Porque no me considero una mala persona, entonces creo que todo ha sido para bien.
¿Consideras que los errores son experiencias futuras?
O sea, experiencias futuras a no cometer, ¿no? O sea, si ya te pasó eso, sea, sabes que en el futuro no lo vas a volver a hacer. Claro. O sea, aprendes de tus errores. Yeah. O sea, si ya sabes que a tal persona no le puedes comentar tal cosa porque va y te reclama con el jefe, entonces tú dices, no, mejor ya, gracias.
Ya no le digo.
Claro.
Ya, muy bien. Ahora, ¿hay algo que te dé miedo tal vez?
Lo que más me da miedo es el todavía no entender que uno nace para morir. Pero si hablamos en el ámbito laboral, lo que más me da miedo es que me llamen la atención algún supervisor o jefe. Es lo que uno más miedo tiene, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Nunca te han llamado la atención?
La verdad, no solo a mí, o sea, ha sido llamados de atención grupales, ¿no? En los que te dicen que por favor, más atención en, no sé, en tal cosa, en tal otra cosa, entonces ya, pero una llamada de atención así, personalmente a mí no.
Ya. Y tal vez crees que esos llamados de atención son justos o injustos.
O sea, uno debe entender que cuando trabajas con un equipo, por uno pagan todos, ¿no? Muchas de las veces es así. O sea, no siempre, pero sí. O sea, si es que, no sé, tal persona estuvo... un grupo de amigos estuvo comiendo en el almuerzo juntos, entonces viene el llamado de atención a todo el departamento, ¿no? Y dicen que por favor, que no se hagan esto, porque a la próxima puede haber una, ya no solo será una advertencia, sino que habrá acciones bajo el tema. Entonces, creo que ya sabes eso, ¿no? Pero, o sea, si uno se equivoca, pagan todos, pero no es siempre, ¿no? Hay veces que la empresa sí sabe que muchas de las veces es error de un solo compañero y el llamado de atención es bajo ese compañero, ¿no?
Ya, yeah. Entonces solo han sido grupales tus llamados de atención, sí. Y consideras que sí son justos, ¿no?
Uh-huh.
Ya, yeah. Ahora algo que te dé alegría, o sea, no solo en el trabajo, sino también en tu vida diaria.
A ver, no sé, creo que mi mayor alegría siempre ha sido mi familia.
Familiar.
Soy muy hogareña, sí, me considero una persona muy hogareña. Mi mayor felicidad siempre es mi familia, ¿no? El salir del trabajo y lo que más esperas es poder llegar a la casa, verle a tu mamá, abrazarle, verle a tu papá, a tus hermanos. Entonces, sí, creo que es lo que más felicidad me da. O sea, ¿quién dice tu motor de vida?
Ya. Yeah. ¿Y en el ámbito laboral?
¿Qué me da felicidad? Los fines de mes.
Los sueldos.
Sí, bueno, es que es difícil encontrar un trabajo que te guste, ¿no? O sea, que te sientas bien y que todos los días te levantes y digas, voy a hacer lo que me gusta y voy a hacerlo bien. O sea, aquí tú te levantas y dices, voy al trabajo y tengo que hacerlo bien porque si no me despide. Y me quedo sin plata. Entonces, es difícil lograr encontrar un trabajo así que te guste, de verdad.
¿Crees que, tú planeas después de esto buscar algún trabajo relacionado a tu profesión?
Claro, obviamente. Claro, no, lo que ahorita hago no se relaciona en nada a mi profesión. No he aprendido nada que se relacione con mi profesión, o sea, no veo nada como relacionar todo lo aprendido en la carrera con todo, en el trabajo. O sea, lo que puedo relacionar son las estrategias de precios que pueden existir en la empresa.
Ya. Yeah. Ahora tú como hacia ti, ¿piensas que el modelo de negocio de Sara es rentable, es factible? ¿Piensas que es justo con los empleados?
El negocio es rentable, sí. Sí, es rentable. Es una marca ya fuerte, que no es solo es aquí en Ecuador, ¿no? Está casi por todo el mundo. Entonces ya es una marca conocida. Por ende, sí va a ser una marca estable. Ahora, que sea justo con sus trabajadores,
No.
O sea, no. Como digo, ¿no? Ahí empiezas a tener tu criterio de que los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres, ¿no? Entonces no puedes decir que las personas que son gerentes, que ganan, yo qué sé, de $5,000 a $10,000 a una despachadora, que el trabajo es un poco más agotante físicamente, te paguen 450, ¿no? Que depende también de ti. O sea, es que yo ahí entro en dilemas, ¿no? De que yo entiendo que porque al gerente le pueden pagar 5,000 a 25,000, de 5,000 a $10,000, porque obviamente sus conocimientos y sus estudios, ¿no? O sea, por algo tú estudias, por algo tú conoces y todo. Pero existen casos que son conocidos del gerente, del jefe, y para que están en puestos súper altos, sin tener alguna profesión. Entonces creo que no es justo con sus empleadores la empresa.
Aquí, ¿consideras que es necesario tener un título para llegar a esos puestos?
Yo creo que sí, a ver, bajo mi criterio yo creo que sí, o sea, tú no estudias más de 15 años para que una persona que capaz se ganó su puesto por conocidos, por favores pendientes, que tal vez sepa del tema, porque a veces no siempre todo lo que aprendes se asemeja a la realidad, ¿no? Entonces es súper diferente cuando sales de todo lo teórico aprendido en la universidad a todo lo práctico. Pero al fin y al cabo estudiaste, y estudiaste para poder tener un puesto agradable. Entonces yo creo que sí, estoy de acuerdo en que uno debe estudiar para poder llegar al puesto al que quiere llegar, ¿no?
Ya, entonces, para ti es necesario un título en estos puestos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que valoras más, la experiencia o la educación?
A ver, es que depende. A ver, si hablamos en ámbito económico, lo que más valoro es que depende de muchas circunstancias. A ver, yo puedo valorar más lo aprendido porque me puedo dedicar a ser una profesora, y obviamente valoro muchísimo todo lo aprendido en la universidad porque voy a seguir replicando lo que aprendí. A que si me dedico a gerenciar una empresa, ¿no? Entonces ahí que valoro más la experiencia. Entonces por eso digo, o sea, depende. Depende de las circunstancias, pero muchas de las veces, en trabajos anteriores, trabajé en un área contable, me di cuenta que a veces lo que te enseñan en la universidad sí se asemeja con lo que te toca hacer. Trabajé en un área contable, pero veía que existían, yo qué sé, flujos de efectivos que te tocaban hacer, y cosas que yo sabía, pero obviamente por el puesto que ocupaba uno no podía meter mano por ahí. Pero entonces tú dices, ah, bueno, o sea, eso sí existe, o sea, lo que he aprendido y lo que me he sacrificado en aprender sí me va a servir en el ámbito laboral, porque sí hay. Entonces sí, o sea, creo que sí se debería hacer una reestructuración de malla, ¿no? En todo lo que es la educación, pero bueno, ese es un tema aparte. Pero depende de cada situación para saber qué se valora más, si la experiencia o lo teórico.
Ahora, ¿consideras que puedas crecer dentro de tu empresa?
Sí, es una empresa en la que te da el chance de crecer. O sea que sí puedes crecer. ¿Que es difícil? Sí. O sea, debes ganártelo, pero sí puedes crecer dentro de la empresa.
Entonces sí es fácil, ¿no?
No es fácil, o sea, sí hay oportunidad, pero no es fácil, o sea, depende de muchas circunstancias.
Ya, bajo la experiencia que has adquirido y también tus estudios, ¿te ves en un futuro administrando o gerenciando alguna empresa textil?
La verdad sí me llama mucho la atención. Todo lo que es el sector textil es un buen negocio, ¿no? O sea, depende mucho también lo que ofrezcas. Como dije, ¿no? O sea, uno siempre empieza ofreciendo algo bueno, bonito y barato. Pero a medida que vas creciendo, siempre se va dañando la marca. Pero creo que eso sería lo chévere, ¿no? Crear una empresa que sí me gustaría, ¿no? Crear una empresa en la cual sigas ofreciendo el mismo producto bajo los mismos precios y de buena calidad. Entonces, sí, y lo bueno es que sí existen ganancias si es que tú haces eso. O sea, no es que no existen ganancias. Obviamente que las grandes empresas fabrican por montones, en donde la mano de obra es mucho más barata, donde sí explotan a los trabajadores por aumentar sus ganancias. Pero eso digo, o sea, no significa que tú no puedas ofrecer un buen producto a un buen precio. O sea, creo que sí hay esa oportunidad y sí, sí me gustaría en un futuro poder crear una empresa en el ámbito textil.
Entonces consideras que el ámbito textil es rentable.
Sí, es muy rentable, la verdad. El ámbito textil es muy rentable. Es que siempre va a haber gente que compre ropa. Siempre, ya sea cualquier tipo de ropa. Y especialmente la ropa que está a la moda, o sea. La gente, como digo, a veces piensan que compran su felicidad satisfaciendo sus necesidades. Entonces, creo que sí, es uno de los sectores más rentables, todo lo que es textil.
¿Alguna vez has pensado o has tenido la idea de comenzar un emprendimiento o algo relacionado con el textil? ¿O lo has hecho ya?
A ver, la idea nació con una compañera de la universidad que nació en este semestre que pasamos debido a que teníamos un proyecto como un estudio de mercado, ¿no? Entonces cada persona debía presentar su idea y defender su idea en transcurso de todo el semestre. Entonces aquí nació la idea de querer emprender, porque a veces las necesidades te hacen querer emprender. Entonces sí, sí nació la idea de querer emprender en lo que es el sector textil, pero especialmente en lo que es lencería para mujer, ¿no? Todo lo que es ropa interior para las mujeres. O sea, analizamos lo que es el mercado y vimos que era uno de los mercados más fuertes, ¿no? Ya sea en competencia como en ganancias, ¿no? Porque usted puede encontrar un ropa interior súper barata, económica, de mala calidad, o súper bueno, no tan económica, pero sí encuentras de mejor calidad, ¿no? Pero lo que nosotros queríamos ofrecer era comodidad y calidad. Entonces, el proyecto del emprendimiento sigue en pie, o sea, se sigue dando formas y todo. Es que surgieron muchas ideas. Después de eso dijimos, no, creo que fabricar ropa es más factible, ¿no? O sea, fabricar todo lo que es ropa, jeans, chompas, blusas. Pero la idea está, creo que sí, por eso digo que el sector textil es uno de los mejores sectores para poder emprender y crear ganancias.
Espera, mi amiga, voy a conectar el cargador que se me apaga la compu.
Mi amiga.
Ay, Diosito, cuánto falta.
Ando con un tic nervioso, amiga.
Ya, entonces consideras que es mucho más rentable en el sector textil vender ropa de uso diario a lencería.
Sí, o sea, bajo los estudios que se realizó con mi compañera, descubrimos que es más fácil fabricar ese tipo de ropa, ¿no? Porque yo que sé, fabricar lo que son los sostenes para las mujeres, se necesita una maquinaria en específico. Entonces, por ende, incurrimos en más costos. Pero mientras que para fabricar una chompa, una blusa y un jean ocupas la misma maquinaria. Entonces, sí, por ese lado vimos que es más rentable crear ropa casual, diaria, a crear lencería, ¿no? Pero la idea se mantiene en que la lencería es como que un mercado más abierto, ¿no? Las mujeres son más consumistas que los hombres, entonces por ahí se podría dar.
Y de pronto tal vez evaluaron la competencia con las empresas grandes como de Prati, que son marcas ya establecidas aquí, ecuatorianas.
Claro, no, sí se evalúa, ¿no? Pero como la idea nace de un pequeño emprendimiento donde todo sería una tienda virtual, ¿no? Donde nos guiaríamos solo por plataformas digitales, promoción ya sea por Instagram, por Facebook. Y creo que así también se llega a los jóvenes, que son las personas que más les gusta estar a la moda, que más les gusta consumir tal tipo de ropa. Y no sé, creo que ahora es más, esa es la tendencia, ¿no? Consumir casi siempre ropa en línea, aunque corres el riesgo de que muchas de las veces no pidas la talla que es o no te guste el material. Pero bueno, como es un pequeño emprendimiento, nacería con esa idea de que todo se maneje por medio de plataformas digitales. Entonces creo que ahí no sería gran competencia con las grandes empresas.
Entonces, ¿crees que es más rentable vender en tiendas físicas o en tiendas online?
Bajo las medidas que estamos viviendo, ¿no? Ahorita que con todo esto de la pandemia, con todas las restricciones que hay, o sea, yo creo que la gente opta más por comprar en línea, ya sea por seguridad, por miedo a contagiarse, por todo. Entonces, creo que sí, en estos momentos, y bueno, a futuro también, la tecnología avanza, por ende, todo se vuelve más, valga la redundancia, más tecnologizado. Entonces, es una buena opción, o sea, se podría optar por ahí y traería mejores ganancias, ¿no? Que una tienda física y obviamente te ahorras gastos y costos y
Claro.
gastos, bueno.
¿De pronto has visto estas plataformas grandes en línea que se han puesto muy de moda? Por ejemplo, Shein.
Claro.
Es una tienda enorme, multinacional ahora, ¿no? Que es una marca china que vende ropa solamente en línea. De pronto, tal vez su modelo de negocio sería así o sería a través de redes sociales.
No, claro, si nuestra visión a futuro es crear una empresa tan grande como Shein, entonces creo que sí, está súper bien. Es una empresa grande y o sea, la iniciativa de ellos de cómo crecen sus ventas o cómo hacen generar tendencias es por medio de los influencers que ahora se llaman, ¿no? Generan colaboraciones con ellos y se vende la ropa de una dependiendo de cuántos seguidores tenga, de cómo le quede la ropa. Entonces, claro, o sea, creo que sí se inicia así. Es más, así inician las pequeñas marcas aquí en Ecuador, ¿no? Los pequeños emprendimientos. Es más, he visto páginas en Instagram que apoyan los pequeños emprendimientos, ¿no? Y que tú le dices, este es mi emprendimiento y no sé a qué influencer tú me lo das para que destaque mi proyecto. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, haces canjes, intercambios, de que yo te mando una chompa, pero me promocionas para que me vengan a comprar acá a mi página. Entonces, creo que sí, o sea, una visión a futuro, poder llegar a tener una empresa como Shein en línea, o sea, sí sería
Lo
lo
ideal.
mejor, ¿no? Lo ideal, ajá.
Y un poquito hablando de un poco más de los materiales, tal vez, ¿cómo hicieron la investigación sobre los materiales, sobre, yo qué sé, los insumos, la maquinaria?
Bueno, la verdad es que nos guiamos por medio de un conocido de mi papá, ¿no? Que maneja todo esto de la fabricación de ropa. Entonces él nos aclaró un poco más todo lo que son precios, calidad de tela, diseño. Lo que más te cuesta en fabricar algo es el diseño. El crear tu diseño o crear un diseño original para que no sea copiado de todos los demás es lo que más te cuesta. Pero bajo eso, la tela, o sea, es que existen telas súper buenas a un costo súper bajo, o sea, telas que son mejores que las que se ofrece en Bershka, en Zara, en Pull&Bear, y que realmente tú podrías ofrecer un precio mucho más bajo. Entonces, sí se analizó todo eso, o sea, por medio de fuentes ya directas, ¿no? De personas que ya conocen el mercado, personas que ya se encargarían de solo fabricar y todo esto. Entonces, sí se averiguó todo esto. Y como digo, o sea, lo más caro siempre va a ser el diseño.
Ahora, ¿crees que existe cierta estigmatización con respecto a marcas ecuatorianas de ropa?
Sí, yo creo que sí. Mucha de la gente dice que si está hecho a veces en Ecuador es malo y no dura. Pero son estigmatismos que se pueden ir quitando, ¿no? Es que sé que la idea no es única, ¿no? O sea, esta idea de emprendimiento no es única y existen varios emprendimientos bajo la misma idea. Y es chévere ver que son jóvenes como mi compañera y yo que creamos estas ideas y se me fue la idea que iba a decir, espérate. Verga, se me fue la idea. Se me fue la idea, mierda. Algo iba a decir, se me fue. A ver, ¿qué creamos
Ay,
esto? Ay, se me fue la idea, amiga. Se me fue la idea. Espérate, no me acuerdo qué iba a
voy a
decir.
poner el
A ver, ¿cuál era
entrevistado
la
pienso la
pregunta?
idea.
¿Cuál era
Ya
la
me
pregunta,
olvidé.
amiga?
Nada, que si crees, si había estigmatizaciones.
Ah, ya, eso, ya me acordé. Entonces, ya. Como dije, no, mi compañero y yo somos jóvenes y existen siempre jóvenes que están intentando implementar estas ideas de emprendimiento. Entonces, creo que mediante más implementen estas ideas de emprendimiento, en que no sé si seamos las únicas que pensamos que queremos ofrecer calidad, empiecen a mejorar estos estigmatismos contra la marca ecuatoriana, ¿no? O sea, es que sí se puede ofrecer productos de calidad y no a costos tan altos, a precios tan altos, perdón. Entonces, creo que esos estigmatismos sí se pueden ir quitando a medida de que se vayan ofreciendo emprendimientos que realmente ofrezcan algo bueno, ¿no?
Tú hablabas un poco antes del diseño. Tu compañera y tú me imagino que estudian lo mismo, ¿no? ¿Cómo harían ustedes para implementar en un principio como un negocio, un emprendimiento? Me imagino que han de tener un diseñador, o sí, tal vez.
Claro, mi compañero sí, estudiamos la misma carrera, ¿no? Y claro, en un principio era, da la casualidad de que el hijo del conocido de mi papá es diseñador. Entonces, por ahí se unían los cabos, ¿no? De que él nos podría ayudar con los diseños de la ropa y obviamente pagarle a él lo que debería pagarse, ¿no? Y claro, o sea, es uno de los costos más caros porque realmente genera un diseño original. Que se venda es pasar horas y horas sentados frente a un computador y ver qué colores iban, qué colores realzan con la tela, que si ahora es una chompa azul, qué colores le cambiarían al diseño. Entonces sí, o sea, yo reconozco ese trabajo de lo que es diseñar el producto, ¿no? Para que sea original.
Me parece excelente tu idea de emprendimiento. Por lo que puedo escucharte, creo que tienes la idea de que el mercado textil es rentable. Entonces, te quería preguntar si es que de pronto solo consideras que el mercado textil es rentable o también tal vez el de calzado.
Claro, o sea, es que no, o sea, existen variedades de mercados que son rentables. Eso sí, el calzado también es uno de los mercados rentables que realmente se nos ocurrieron mil y un ideas para poder emprender, ¿no? Pero lo que viene siendo el calzado, incurres en costos mucho más altos al fabricar y necesitas una inversión inicial mucho mayor, ¿no? Entonces, por tal razón es que nosotras descartamos esa opción, pero eso no quiere decir que el mercado del calzado no sea una buena opción, ¿no? Dentro de los mercados. O sea, porque sí generas ganancias, es rentable, pero para poder invertir en eso sí necesitas una inversión mucho mayor a comparación a una inversión para empezar a vender ropa, ¿no?
No sé si has escuchado, tal vez existen ahora telas ecológicas. De pronto tal vez han tomado esa idea, han pensado en implementarla o empezar su negocio con este tipo de telas.
Claro, o sea, es que es chistoso saber que la idea de emprendimiento de mi amiga que defendí durante todo el semestre fue ropa ecológica, ¿no? Mientras que mi tipo de emprendimiento fue calzado ecológico. Entonces, sí, obviamente las dos investigamos ciertos temas de lo que ella en especial lo que es la tela ecológica y yo en especial lo que es el calzado. Por eso es que también nos lanzamos contra esos dos mercados. Pero para ser amigables con el ambiente, la tela ecológica sí es costosa y se necesita importar. Aquí en Ecuador no existe la tela ecológica. Pero no es una idea que se descarte, ¿no? O sea, es una idea que sí podría estar, que sí está tentativa entre nuestro emprendimiento. Pero la ropa ecológica sí es mucho más cara y la verdad es que bajo los estudios que se realizaron, ¿no? O sea, para yo mi proyecto de emprendimiento investigué cuántas, o sea, en Ecuador si existe conciencia ecológica y la conciencia ecológica en Ecuador es súper baja, está por bajo del 10%, creo que está en el 8.4% de conciencia ecológica. Entonces, no le veo tan rentable a lo que es la ropa ecológica, pero creo que sí se podría dar un plus, ¿no? En lo que ayudar al medio ambiente, ya sea con los paquetes, con todo lo que es el empaque, todo lo que es el empaque, ¿no? De la ropa.
Entonces se implementarían no en la tela, sino más bien en los despachos, ¿no?
Claro, sí, creo que esa es la idea central.
Ahora, tú con tu experiencia en ventas, ¿cómo crees que ustedes podrían empezar a vender? ¿Cómo pueden llegar a los clientes? Y también, ¿a qué tipos de clientes ustedes esperan llegar?
A ver, primero la segmentación del mercado, o sea, de los clientes, sería jóvenes, jóvenes que están entre los 16 a 25 años. Bueno, también hasta los 30 se podría extender, ¿no? ¿Cómo llegaríamos a los jóvenes? Como dije, por medio de plataformas digitales, o sea, esa es la idea, todo por medio de plataformas digitales. Ayudarnos de las personas que tienen bastantes seguidores en las plataformas digitales. Creo que eso ayuda a crecer la marca, en que si a tal persona que tiene tantos seguidores le gustó la marca, le gustó la calidad y todo esto, y vienen personas y dicen, sí, a mí me gustó el modelo y necesito tal modelo, los números siguen, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando tienes cierta cantidad de seguidores en plataformas digitales, también empiezas a generar un ingreso por medio de eso. Entonces, creo que esa sería la estrategia, ¿no? Involucrar a personas que tengan muchos seguidores para poder promocionar nuestra marca y así empezar a crecer como marca.
Ahora, algo que no me quedó muy claro es cómo, o sea, tienen el diseñador, pero ¿cómo harían con las maquiladoras o los maquiladores? Me imagino que las máquinas son máquinas industriales, ¿no? Las comunes. Pero necesitan a alguien que, pues bueno, esté manejándolas.
A ver, el señor con el que pudimos charlar y todo es encargado de eso. Él tiene su fábrica textil, o sea, él fabrica todo lo que es ropa, tiene su maquinaria, tiene personas que trabajan para él. Entonces, por ese lado, o sea, no habría problema, ¿no? Porque ya contamos con todo lo que es mano de obra. Entonces, ya se tiene contratado todo lo que es la maquinaria. mano de obra y el diseñador. O sea, creo que por esa parte todo estaría ya complementado.
Ya. Yeah. Pues bueno, me parece muy interesante lo que me has comentado. Te reitero, esta información es con fines académicos. Y bueno, aquí se terminó la entrevista. Muchas gracias por tu colaboración. Espero que hayas disfrutado este momento. Y muchas gracias por la información brindada.
No, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta en esta entrevista. Fue un gusto poderte brindar el poco conocimiento que he tenido. Gracias a ti.